Pues vamos a iniciar entonces con lo que les comento, la clase de hoy, que se llama Viviendo conforme a prioridades. Viviendo conforme a prioridades. ¿Y por qué esta es la clase número uno? Así como un edificio se empieza por edificar los cimientos, de la misma manera nuestras prioridades en la vida deben de tener un orden, ¿no? Todos hemos jugado este jueguito del famoso Jenga. Ajá, de estas piececitas de madera. O sea, evidentemente que cuando estás armando la torre, pues empiezas por los primeros pisos, ¿no? Pones tres y tres y tres y tres y llevan una manera, ¿están de acuerdo? O sea, tienen que ser tres de una manera, tres digamos que vertical y el otro horizontal, ¿no? O sea, o uno y uno, alternarlo uno y uno y uno y uno. ¿Qué pasa si no lo haces así? ¿Lo han hecho que no lo hacen así? Que dices, ah, yo le pongo aquí. Pues cuando lo empiezan a jugar y que lo empiezan a sacar, pues, o sea, ¿qué pasó? No duró más que tres. Pues sí, porque no estaban bien hechos los cimientos, no se hizo bien. ¿Qué pasó ahora con esta situación que hoy se cumple un mes del famoso el terremoto? Hoy, ya después de un mes, empezaron a salir un montón de cuestiones, ¿no? Legales y de aspectos de construcción. Que empezaron a decir, pues lo que pasa es que esto no tiene cimientos, es que esto no tiene la edificación correcta. Lo que pasa es que esto, hoy estaba escuchando a un especialista, donde dicen que ya hay un plano de las grietas y de las placas que están mal y todo eso. Y dicen, nunca debieron de haber construido sobre toda esta franja de no sé cuántos kilómetros. Así, o sea, todos esos kilómetros de ahí, todo lo que esté ahí, en el próximo terremoto que sea de tanto, tanto, o sea, se puede caer así. O sea, no hay ninguna garantía de que se mantenga en pie. Porque todo está cimentado sobre una grieta. Pues todo se va a caer. ¿Quién lo hizo así? ¿Por qué se hizo así? No, pues es que ese edificio tiene 40 años, es que eso no se sabía hace 50 años, es que eso no se sabía hace 30 años, el que construyó no sabía, o el que... lo que sea. Entonces, lo mismo sucede en nuestra vida si no tenemos una base sólida. ¿Han visto, no sé si les tocó la oportunidad, de ver cómo se construye algún edificio desde cero, algún gran edificio? ¿No pasa que al inicio como que no parece que avanzan y no hacen nada, y no hacen nada, y no hacen nada? Pero es lo más costoso, y es lo que a veces lleva más tiempo, que son los cimientos, ¿no? Yo tuve oportunidad la última vez que fuimos a la Ciudad de México, en casa de mis padres. Es un edificio de 5 pisos, pero al lado tiraron unos edificios como del mismo tamaño. Eran unos laboratorios farmacéuticos, los tiraron para construir una plaza comercial ahí. Y no sé cuántos años llevarán, creo que 6 años construyéndolo, 7 años, algo así, creo que acaban de terminar. Pero era impresionante, porque yo creo que me subí a la azotea, ver el boquete que había ahí. O sea, cabía el edificio donde yo estaba parado ahí adentro. O sea, iba a ser un estacionamiento y no sé cuántas cosas abajo. O sea, que te daba miedo. Veías a las personas así chiquititas hasta abajo, así. Y bueno, ya cuando ves esos cimientos, te das idea de qué tamaño va a ser eso. O sea, nada más de ver el tamaño de ese hoyo, dices, seguramente por lo mismo así va a ser para arriba. Entonces, lo mismo sucede en nuestro matrimonio, en nuestra vida. Tenemos que establecer esas prioridades sobre cualquier otra cosa y tener el orden de esas prioridades también. Porque todos, absolutamente todos, tenemos prioridades. Fíjense, les voy a pasar aquí unas imágenes de algunas prioridades. Les voy a quitar esto aquí. ¿Cómo ven? ¿Cuál es la prioridad de cada quien? Ajá. Y fíjense, cada uno puede juzgar esto. O sea, puede decir, ay, no, pues este cuate materialista, ¿no? ¿No? Porque, pues, ¿cómo crees? O sea, pues es más importante. ¿Qué salvarían ustedes? Yo les diría aquí. ¿Qué preferirían? A ver, pero en teoría no es cualquier animal. O sea, no es que se los encuentre. Seguramente son sus gatos, son sus mascotas. Entonces, bueno, yo les preguntaría a ustedes, ¿qué salvarían? Pues quién sabe. O sea, ahí te das cuenta de que de pronto uno piensa que tiene sus prioridades establecidas, pero cuando ves situaciones es ahí cuando es importante saber y tenerlas claras. ¿Sí? O sea, eso es lo importante, porque es muy fácil decir, ah, bueno, pues así yo voy por mis cosas. Pero, bueno, no, pero es que a lo mejor, o sea, depende de qué situación, las prioridades pues van variando. Claro, podría ser, ¿no? O el otro es pobre y el otro no tiene absolutamente nada, y a lo mejor el otro pues ya hasta había salido en lancha todo lo demás. O sea, podríamos hacer cualquier historia, ¿no? Pero fíjense, ¿qué les parece esta? ¿Cuál será la prioridad? Ajá, o sea, 37 kilómetros para las mujeres y el otro. Miren, esta otra, por ejemplo, a ver. Entonces, ¿por qué varían las prioridades de una persona y otra? Porque está relacionado directamente con nuestra escala de valores. Ajá. Nuestra escala de valores, de eso va a variar muchísimo. Por eso es importante y por eso se inculcan los valores en casa. Ajá, pues aquí lo veo ahogándose y pues dice aquí, ¿no? Este es un caso similar. ¿Qué les parece este otro? A ver. ¿Sí le entendieron todos o no? Antes, bueno, pues la novia se va atrás y sabes que esto sí ya la asegura, ¿no? ¿Qué les parece algo más de nuestra generación? A ver, esta última. ¿Qué es más trágico? ¿Que se acabe el papel de baño o que se vaya el internet? Pues todo, es que ahora sí, pues todo depende de cada quien, ¿no? A lo mejor si le preguntas a un joven, dice, no, ¿sabes qué? Sí está. A ver, que nos diga aquí un joven, ¿qué prefieren? ¿Que se acabe el papel de baño o que se vaya el internet? Pues sí, ¿no? Hay cada quien dice, no, pues ¿sabes qué? Yo sin internet no puedo vivir. O sea, se va el wifi, ¿qué hacemos, no? Entonces el papel de baño lo sustituimos, ¿no? Pero a ver cómo le hacemos. Pero el internet no hay ver cómo le hacemos, o sea, ¿no? Cómo lo sustituimos, ¿no? Jugando juegos de mesa o algo así, pero bueno. Fíjense, les voy a poner un ejercicio, pero no se lo tomen tan en serio, pero... O bueno, sí tómenselo en serio, fíjense. A ver, ¿cuáles serían sus prioridades? Fíjense, esta es la situación. Se dan estos aspectos, se dan estas situaciones, valga la redundancia, al mismo tiempo. Ajá. O sea, esto se da de manera simultánea, ¿ok? ¿En qué orden harían las cosas? O sea, ¿cuál sería el 1, cuál sería el 2, cuál sería el 3, cuál sería el 4, cuál sería el 5? Ok, fíjense, la situación es, en ese mismo instante, está el niño llorando, está calmando un niño que llora. Meter la ropa que se está secando en el balcón o en el patio, porque está empezando a llover así impresionante. Todo al mismo tiempo. Cerrar la llave del fregadero en la cocina, porque el agua ya está así al ras. Ajá. O abrir la puerta porque alguien está tocando, tin, 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 está tocando así. Y en ese momento está sonando el teléfono. Todo al mismo tiempo. Se está tocando el timbre, está sonando el teléfono, está empezando así a diluviar, la ropa está toda afuera. Está llorando el niño así. ¿Y cuál es el otro? Y se está a punto de tirar todo el agua del fregadero. ¿Qué harían primero? Yo me privo y no hago nada, ¿no? Así. Me encierro en un closet y a que se resuelva todo. Por eso. Por eso, pero finalmente si tomas al niño, luego vas a la ropa, o vas a la llave, o abres la puerta, o sea... A ver, ¿quién calma al niño primero? ¿Quién calma al niño primero? Ok. O sea, el niño se está muriendo, así está... La verdad, bueno, no es exactamente, me imagino que el planteamiento es que es un niño pequeño, ¿no? O sea, es un chiquito, o sea, no es un acá de 14 años, ¿no? Está llorando un niño de 14 años, ¿no? No, es un bebé, posiblemente. No, dice bebé, pero pues es un niño pequeñito. Ok, pero bueno, no importa. Cada quien, a ver, ¿quién calmaría al niño? Ya levantaron la mano algunos. Ajá. ¿Quién metería primero la ropa? Ok. ¿Quién cerraría la llave del fregadero porque se está a punto de tirar? O sea, lo primero. ¿Quién abriría la puerta si alguien está tocando en ese momento así? Y por último, ¿quién contestaría el teléfono? ¿Nadie? Bueno, ya pensaron su primero. ¿Y su segundo cuál sería ya? Así, meto al niño al agua así, y ya lo saca al balcón y así. Bueno, okay, fíjense, cada uno dijo en base a sus prioridades, en base a su escala de valores, en base a lo que considera. Alguien que podría decir, ¿sabes qué? Yo abro primero la puerta y al que entre, pues que me ayude. O sea, podría ser una manera de pensar, pero no sabes quién es. Ajá. Pero tal vez la llamada del teléfono, pues tal vez no es más importante, ¿no? A lo mejor dices, pues la ropa igual llueve, pues igual se seca. Ajá, no sé. O sea, cada uno podríamos debatir en base a esto. Les voy a comentar lo que, de acuerdo a algunos terapeutas, dicen. Dice, si primero elegiste calmar al niño... Ay, se hizo el silencio, ¿verdad? Ok. Se considera que para ti es importante tu familia. Ok. Algunos dicen, no, porque pues, el niño no le va a pasar nada que llore. O sea, no se va a morir. Entonces, bueno, ese es un planteamiento lógico. Pero cada... Es que, acuérdense, no hay una respuesta buena o mala. O sea, no puedes decirle, estás loco, ¿cómo crees que te vas a ir a sacar la ropa primero si el niño está llorando? O sea... claro, por supuesto. Por supuesto que depende si eres hombre o mujer, claro. Por supuesto que eres, si eres hombre o mujer. La mayoría de los hombres levantó la mano el de la llave. Y ahorita vamos a ver por qué. Bueno, okay. Bueno, a ver, les voy a leer las respuestas. Yo no las escribí, ni digo que así sean, y ya así piensen, y ya y son deshumanos o desalmados, o sea, inhumanos. Dices, calmar al niño, dice, pues es importante para ti tu familia. O sea, okay. Si corres por la ropa, dice que lo que implica para ti importante es el amor y las relaciones íntimas. Órale, ¿eh? Es que los que dijeron, porque dice, ay, la ropa, pues sí, la ropa es importante, ¿no? Ok, si cierras la llave, ¿qué creen que pueda representar eso? El dinero, que para ti es importante el dinero. Ya se les da. Si ante todo abres la puerta, dice que para ti es importante los amigos. Uh-huh. Y si prefieres contestar el teléfono, puede ser que para ti una prioridad o algo muy importante sea tu carrera o tu trabajo. Porque si hay llamadas que si no contestas, o sea, hay gente que yo sé que te dice, yo no puedo dejar de contestar el teléfono. O sea, no contesto y pues mejor me pueden correr. O puedo perder muchísimo dinero ahí, o puedo perder un cliente, puedo perder muchas cosas. Entonces, bueno, cada quien tiene sus prioridades. Hay quien sí ha contestado, o sea, es que yo contesto primero el teléfono. Pues porque pues, esa, le encanta el teléfono y pues, es una llamada importante, pues yo no dejo de contestar el teléfono. O sea, hay situaciones así o no. Es más, o sea... Puede ser el estudio de tu vida, puede ser momentos importantes, y en ese momento van y contestan. Dices, oye, pues no que tenías tanta urgencia de la palabra de Dios, o no que era tan importante esto, pues no. Y contesta, y contesta, y contesta, y no dejan de contestar. Entonces, bueno, les digo, no hay una respuesta buena o una mala. O sea, no es una cuestión de que ya esto te define, y es así, ¿ok? Pero es un ejercicio curioso para que cada uno empiece a pensar y mentalizar. Decir, bueno, sí, realmente, yo también pensaba, dije, pues, ¿qué haría primero, no? Yo lo primero que se me ocurrió, dije, pues, yo calmo al niño. Pero después dije, bueno, no, porque pues, el niño a lo mejor, pues puede seguir llorando y bueno, pues no le pasa nada, ¿no? Pero después dije, no, pues mejor abro la puerta y al que abra, pues que me ayude. O sea, yo pensé eso, dije, pues sí, a lo mejor, pues sabes que tú cierras la llave o ayúdame a meter la ropa o tú carga al niño y pues yo voy y cierro la llave, ¿no? A mí como que me estraza más la idea de que se derrame todo el agua. Ajá. Entonces, pues cada quien tiene una manera distinta de pensar. Entonces, bueno, ahora lo importante de todo esto es, como les digo, todos tenemos prioridades y quiero que sepan esto, si no estableces tus prioridades, alguien más lo va a hacer por ti. O sea, eso es un hecho. O sea, si tú no tienes hoy, no sales de hoy claro con cuáles son las prioridades que Dios ha establecido o que Dios tiene, alguien más va a establecer tus prioridades. Siempre es así. Siempre, siempre, siempre. O sea, incluso aún siendo joven, cuando tienes claro lo que quieres, es difícil que alguien te mueva de eso. O sea, la gente, y esto está comprobado, que ha tenido éxito en la vida, que ha logrado trascender, que ha hecho cosas grandes, vamos a llamarlo así, es porque ha tenido muy claro y muy definida cuáles son simplemente sus prioridades. O sea, qué es importante para cada uno de ellos. Y eso es lo que, pues esta noche yo quiero que todos pues, salgamos con esto. Ahora, vamos a ver que, bueno, se podrían ahí desplegar y desprender muchas otras. Pero yo quiero darles algunas. Y primeramente por eso les pedí que trajeran un cuaderno para que escriban cuáles son las 5 prioridades que en este momento tienes en tu vida. No que digan, bueno, en teoría debería ser esta, pero en realidad es esta. Sino que tómate un minuto. Acuérdate que no hay respuestas buenas o malas. Yo quiero pedirte que cada uno de manera personal, obviamente pues no lo vayas a copiar, no importa. Son tus prioridades. Si no traen hoja, pueden tomar una hojita de por ahí, pero háganlo de manera personal. Que digas, estas son mis prioridades hoy. Y no necesitas compartirlas, no necesitamos Les digo, no hay buenas o malas. Simplemente considera cuáles son tus prioridades hoy. Y vamos a ver que muchas situaciones, muchos problemas se resuelven simplemente por el hecho de acomodar las prioridades en el orden correcto. Lo que les decía del Jenga. O sea, ya cuando colocas las piezas bien, dices, ah, qué diferencia. O sea, ahí sí ya funcionan. Entonces, esto es muy común. Y lamentablemente, pues en la escuela realmente no nos enseñan esto, ni tampoco creo que en las iglesias lo enseñamos mucho, y no debería de ser. Yo un día hice esto en la prepa, en una clase de sociología. Escribimos, creo que eran las 15 o bueno, cuántas prioridades así. Y después de cuando me convertí, leí esa lista, un día me topé con esa lista y dije así, ¿en qué estaba pensando? O sea, así como que dije, no podía creerlo, o sea, se me hacía increíble que yo dije, esto es lo más importante, esto después, esto, así de, ¿en serio? ¿Así era yo? Así de, pues sí, sí es mi letra. Y bueno, pues es que la vida va cambiando y evidentemente Dios, por supuesto, Dios te va moldeando. Pero ya cuando estás en el Señor, te das cuenta que sí tiene más lógica. O sea, que sí tiene una razón de ser de por qué esas prioridades Dios las establece, Dios las pone, Dios las busca, Dios las quiere. Entonces Dios nos ha dado prioridades, pero yo quiero que tú escribas de manera muy personal tus prioridades en este momento, no las cuando tenías cuando eras joven, no las que creas que deberías de ser, no por verte muy espiritual, o sea, así, o sea, no, la verdad, 5, es más, si puedes hasta 7, pero por lo menos 5. No, vamos a ver estas prioridades de manera general, no podemos entrar obviamente al detalle de cada uno porque bueno, pues cada vida es diferente. Ahora, ¿de qué nos va a servir esto? Les voy a explicar exactamente por qué es importante esto. Ok, al final, vamos al ratito, ahorita vamos a ver cuáles son las prioridades que Dios ha establecido. Ok, las vamos evidentemente a comparar, es más, si puedes ponerlas de un lado y al ratito vamos poniendo las otras. Ok, pero, lo trascendente de esto y para lo que sirve es que muchos conflictos que tenemos como pareja o incluso como familias con los hijos es porque no hemos entendido lo que es importante para el otro. O sea, no entendemos que para esa persona es una prioridad. Y de ahí vienen, por así que, carretada de conflictos. O sea, no es lo mismo la prioridad de un padre que de un hijo, de un joven, que de un mayor, de un abuelo, que de un... O sea, no puedes compararlo. O sea, no puedes pensar que todos tienen que ser, tener la misma prioridad que tú tienes. Fíjense ahorita hicimos el ejercicio y todos, la mayoría, no hubo así como que un consenso de algo. Uno dijo, no, pues yo que el niño, no, yo que la llave, no, yo que la ropa, no, oye, o sea, si tuviéramos que acomodarlas, ¿cómo le harías ahora para fuerza encajar esas? Pues estaría difícil. ¿Cómo convenceríamos de que, pues, ahora calmas al niño primero, no? O sea, porque tú, no, pues no, y no, y no, y no, y entonces eso va a ser una bronca matrimonial. Porque nos ponemos de acuerdo, ¿ok? Entonces, bueno, necesitamos finalmente un punto central. ¿Cómo llegar a ese punto central? Vamos a ver la palabra, o sea, vamos a buscar cuál es la prioridad que Dios ha establecido. Y no esperes que tu pareja de la noche a la mañana diga, ah, esta es la prioridad número 2, ah, pues entonces automáticamente yo así va a ser. No, o sea, pero primero tenemos que conocer qué prioridades nos muestra el Eterno para nuestra vida, ¿ok? Entonces, bueno, ¿cuál consideran, de acuerdo a la palabra, que debería ser la prioridad número 1? Definitivamente el Eterno, definitivamente amar a Dios. Ahora, ¿por qué? Porque, bueno, es muy fácil decir, ay, pues Dios debe ser la prioridad, ok, sí. Mucha gente que está allá afuera no es su prioridad Dios. Ni en una iglesia quiere decir que su prioridad sea Dios. Pero bueno, vamos a ver por qué. ¿Por qué Dios sí dice que nuestra prioridad debe de ser Él? O sea, es una cuestión egocéntrica, Dios es medio vanidoso, ¿sabes qué? Pues yo quiero que todos me adoren y yo quiero que solo todos pongan sus ojos en mí. ¿Será que Dios lo necesita o por qué es? Bueno, vamos a Marcos capítulo 12, primero para ver el principio de donde dice que Dios debe de ser el primer lugar. ¿Y por qué debe de ser el primer lugar? ¿Okay? Marcos 12, verso 28. Marcos 12, verso 28. ¿Okay? ¿Están ahí? Ya me dicen cuando llegue el último. Ok, dice Marcos 12, 28. Dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? O sea, es una muy buena pregunta. O sea, hay un montón de mandamientos. Bueno, ¿cuál es el más importante? ¿Cuál es el número uno? ¿Qué es lo primero que debo de hacer casi casi de la vida? O sea, una vez que conoces a Dios y que sabes que tienes que obedecerlo, ¿qué es lo primero que tendría que saber? Y dice aquí la respuesta, que bueno, obviamente la toma de la Torah. Yeshua le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Es el principal mandamiento de todos, es lo más importante. Y él mismo después, vamos a ver después, que él dice de este y del segundo mandamiento, amar a tu prójimo, depende toda la ley. Toda la ley, todos los mandamientos, todo se cumple solamente en esos dos. ¿No es como maravilloso? Es como esos comerciales o esas cosas de que se hace doblan, así se hacen así chiquititos, ¿no? Y dices, órale, miren qué magia, ¿no? Cosas así. Entonces es increíble que la Torah, así 613, los doblas a la mitad, a la mitad, a la mitad, a la mitad, queden 10 y después lo haces más y ya queden 2. Dice, ese es el mandamiento más importante. Entonces dice, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso quiere decir que involucra absolutamente todo. Ahora, ¿cómo llevamos a la práctica eso? Primera de Juan 5:3. Primera de Juan 5, versículo 3. A ver, que alguien lo lea, por favor, en voz alta, fuerte y claro. Nada más vamos a dar un poquito de tiempo para que lleguen los demás. Lo encuentren en sus Biblias. Primera de Juan, espérame tantito, vamos a que lleguen un poquito los demás. Primera de Juan 5, 3. Ok, ¿listos? A ver, ahora sí. Fuerte. Ok. Entonces dice, este es el amor que dice que obedezcamos sus mandamientos y sus mandamientos que dice no son, ¿qué? Difíciles de obedecer, ¿o cómo? No son difíciles de cumplir. Entonces, ¿cómo manifestamos que Dios es el primer lugar en nuestra vida? Obedeciendo los mandamientos. O sea, no es así como algo tampoco de tesis ni de doctorado. Siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que como que se nos olvida. O sea, se nos olvida a veces que esa es la manera de manifestar el amor a Dios. No nos pide cosas extraordinarias. Olvídense de ese amor hollywoodense de que voy a ir a pelear con el dragón contra el castillo. Eso no existe. El amor verdadero, el amor a Dios es de esta manera práctica, guardando, obedeciendo sus mandamientos. Y dice, primeramente, con todo tu corazón, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Y por qué ahí? ¿Por qué con todo tu corazón? ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? Ah, porque ahí está nuestro tesoro. ¿Qué decías? ¿Por qué qué? Porque cada uno de nosotros, si algo valora, si algo busca guardar, es nuestro corazón. O sea, o a alguien le encanta que le rompan el corazón, o si le rompieron el corazón se sintió maravilloso. Absolutamente nadie así. O sea, es una cosa horrible, seamos honestos. Digo, si a los que les hayan roto el corazón al menos una vez, saben que es terrible. Entonces, el corazón es algo a lo que le damos valor como casi nada en la vida. Si no es que más, a lo mejor es lo principal. Posiblemente es lo principal. Hacemos lo que sea con tal de guardar nuestro corazón. No nos gusta exponer nuestro corazón. No le podemos confiar nuestro corazón a cualquiera. Hay gente que le han roto el corazón y que dice, no vuelvo a amar a nadie. No le vuelvo a dar mi corazón a nadie. Y así vive hasta el día de hoy, o así es. Entonces, ¿qué dice Dios justamente para evitar eso? dame, hijo mío, tu corazón. Dame el primer lugar en tu corazón. Entonces, quieren ahora sí una garantía. No quiere decir que, pues, que no te vayan a lastimar, porque el amor es sufrido finalmente. Pero yo se los digo, jóvenes y no tan jóvenes, pongan a Dios en el primer lugar de su corazón. Porque cualquier otra cosa que tú pongas, cualquier persona que tú pongas, te va a decepcionar. O sea, cualquier persona que tú pongas antes, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Te va a romper el corazón. Y Dios va a permitir eso para que lo pongas a Él en primer lugar. Porque Él no acepta un segundo lugar en tu vida. Entonces es muy importante que a veces decimos, sí, yo amo a Dios, pero no es el primer lugar de mi corazón. Yo voy a la iglesia, pero no es el primer lugar en mi corazón. No lo estoy amando con todo mi corazón. Ajá. O hay gente que tiene miedo de enamorarse. Hay muchos jóvenes que dicen, no. Entonces no tienes que tener ese temor si en tu corazón está Dios primero. Ahorita vamos a ver ese detalle también, como entra Rodrigo, una persona que amaba tanto a su padre, murió su padre y pues casi se está muriendo él. Entonces Dios definitivamente, por esa propia razón, es que Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón. O sea, guárdame ahí, en ese lugar, y no se lo des a nadie. Porque Él es fiel, porque Él no te va a fallar, porque no te va a decepcionar. Porque incluso, aunque te lastime aparentemente o lo que sea, aunque te duela lo que suceda, es porque te ama. Y porque no tiene sentimientos, ahora sí que encubiertos, o es perfecto simplemente. Ajá. Dice Proverbios 4:23 justamente, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces, es casi un mandamiento. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces, ¿cómo puedes guardar tu corazón? Pon a Dios en primer lugar. ¿Y sabes por qué? No quiere decir que esto signifique amar menos a tus hijos o a tu esposa, a tu familia. Pero nadie tiene garantizada la vida. Nadie puede decir, mi esposa va a estar conmigo hasta que, no sé, 100 años, 20 años, 30 años. Eso no va a suceder, no sabemos. ¿Cuántos años? No sabes si tú te vas a ir primero. ¿Y cuál es la tragedia? Como comentaba ahorita Rodrigo, se muere alguien, se muere el hijo, se muere el padre, se muere la esposa y se acabó la vida de esa persona. ¿Por qué? Porque Dios no era el primer lugar en su vida y se acaba el propósito de la vida misma en muchos casos. Nos parece ridículo, pero hay gente que es así, pierde el trabajo y pues, se suicida. Porque ¿qué era el primer lugar en su vida? Pues el trabajo. Ajá. Puso el trabajo en su primer lugar y se acabó y no veía otra salida. Ajá. Entonces yo te lo digo, pon a Dios en primer lugar siempre. Me llamó mucho la atención, en alguna ocasión leí de un rabino que dice que cuando los soldados iban a la guerra, la fuente de su inspiración de volver a casa, de luchar, de pelear, ni siquiera deben decir su esposa ni sus hijos, ni salvar el pellejo casi, sino Hashem. O sea, pelear en el nombre de Dios, pelear por el Dios de Israel. Esa debería de ser la principal fuente de poder, de seguridad, de inspiración, de hacer todo lo que hacemos en la vida. Eso puede hacer más tolerable cualquier situación de tu vida. Puede hacer que toleres un trabajo horrible, pero porque Dios está en primer lugar, porque lo haces para Él. O dices, bueno, voy a soportar a esta persona, porque pues nada, lo hago por ti, Señor. Pero si Dios no es el primer lugar, es una, pues sabes qué, pues no lo hago, me importo más yo, o sabes qué, me cambio, lo que hago. Es fácil tirar la toalla, es fácil echarse para atrás cuando Dios no está en primer lugar. ¿Sí? Que lamentablemente, ¿qué sucede hoy en el mundo, en nuestro idioma incluso? Pues que ya se ha diluido la palabra amor, ¿no? El amar a alguien, ¿no? ¿Qué se dice? Amo los helados, ¿no? Amo esa canción, ¿no? Amo esta camisa, ¿no? Entonces, amo al perrito, ¿no? Amo mi gato, ¿no? Y luego ya se casa y te amo. Entonces, oh, caray, me amas como amas al perro, me amas como amas al gato, me amas como... O sea, como que, ¿cuál será la diferencia, no? para mí es una palabra muy fuerte el decir a alguien que lo amas. Y aquí Dios lo pone como un mandamiento. Ámame a mí por encima de todas las cosas. Ámame a mí por encima de todo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, porque Él nunca te va a fallar. Es el único así, no importa todo lo demás. Entonces, pon a Dios antes que tu esposa, que tu familia, si verdaderamente lo amas. ¿Y sabes qué va a suceder? Vas a amar más a los demás. Vas a amar más a los demás. Dice justamente en 1 Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el mundo nos seduce, el mundo quiere ganar nuestro corazón. Siempre hay una batalla por ganar tu corazón. Siempre va a haber eso. Entonces, ¿qué cuestiones prácticas podemos hacer? Yo les digo, esposo o esposa, ayúdale a tu pareja a poner a Dios en primer lugar. O sea, ayúdale. Haz que lo que haya en su corazón siempre sea el anímalo, empújalo, ayúdale. O sea, mujer, si tu esposo quiere ir a orar o ir a la oración, pues anímalo. Al contrario, le digas, ay, ¿dónde te vas? No, ¿a qué hora vas a regresar? No, pues quedamos ir con los hijos a no sé dónde. Quedamos ir al cine. Uy, no, o sea, es que mejor quédate en la casa, yo estoy cansado. Porque a veces suele pasar. A lo mejor el esposo ahí medio se está animando a ir a orar o al estudio o a no sé qué. Y la mujer es la que lo termina desanimando, ¿no? O a veces al revés, a veces el esposo pues no quiere que la mujer... ¿Por qué tanto tiempo en la iglesia? ¿Por qué tanto estudio? ¿Por qué estás escuchando así de... Oye, pues al contrario, empuja, anima a tu marido, a tu esposo o a tu esposa a eso. Papás, tenemos que animar a nuestros hijos a amar a Dios, a ponerlo en el primer lugar. No importa qué edad tenga, aún sean niños, también hay primeros lugares. Siempre hay un primer lugar, ¿o no? O sea, no hay alguien que no diga, no, todos somos lo mismo, no es cierto. Siempre hay un primer lugar en nuestro corazón, siempre. Siempre, siempre, siempre. Ajá. Y Dios es especialista, y se los digo por experiencia, en derribar esos ídolos. Porque es fuerte, pero cualquier cosa que no sea Dios en primer lugar es idolatría. Puede ser tu esposa, puede ser tus hijos, puede ser tu trabajo, puede ser tu ego, puede ser tú mismo. Ajá. Tú eres tu propio Dios y entonces tú estás en primer lugar y tú siempre eres el yo. Dios te va a tirar también a ti. Porque Dios no acepta ningún segundo lugar, ni tercero, ni nada en lo absoluto. Entonces, Dios siempre va a buscar eso. Entonces yo quiero invitarme a que ayudes a tu pareja a poner a Dios en primer lugar y a los hijos también. ¿Cómo? Pues haciéndole ver que ese Dios es poderoso, que ese Dios es único, que no hay otro Dios, que solo en Él estamos seguros, que solo es el proveedor, que solo en Él podemos confiar. Ajá. Por ese maldito el hombre que confía en el hombre, ¿en qué? En ese sentido, ¿no? En el sentido de poner tu confianza en el hombre y no en Dios. Ahora, ¿qué pasa con Yeshua? Alguien dirá, bueno, ¿y cómo qué hacemos ahí? Bueno, debe de compartir justamente ese lugar. Sabemos que Dios es la cabeza del Mesías, ¿sí? Pero Yeshua también dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Se acuerdan? Y Él es la cabeza finalmente de todo varón y de la congregación misma. Entonces, Él es nuestra cabeza. Él también tendría que estar en ese lugar, ¿sí? Él mismo dijo, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. No me amas tanto. O sea, si amas más a tu papá y a tu mamá, no eres digno de mí. O sea, yo contigo nada. Entonces, fíjate, a ese punto, ¿no? Y bueno, pues jóvenes que no se han casado, que cuando conozcan a la persona, que les diga, quiero que seas el segundo lugar en mi vida. Yo sé que si le dijeran a Dios, oye, vaya a ser, ¿cómo que vos en el segundo lugar tuve? Sí, porque primero debe estar Dios. Y eso, busca una persona que ame a Dios en primer lugar. O sea, que eso sea la prioridad para ti. No que te ame, porque pues a todos nos encanta que nos pongan en primer lugar y que nos amen y que deseamos lo máximo. Aún después de casados y de muchos años, también queremos sentir eso. Pero más bien, yo te digo, si quieres llevar un buen matrimonio, una buena familia, asegúrate que esa persona ame a Dios en primer lugar por todo. Ya de lo demás, te aseguro que es más fácil. Pero si dudas si esa persona ama a Dios o no, si Dios es la prioridad en su vida, dices, híjole, pues es que es como que se me hace que le late más el fútbol, ¿no? Como que se me hace que, o sea, sí, viene la cona y todo, pero ya a la hora de la hora, pues veo como que le duele el codo, o sea, como que se me hace que tiene ahí una cuestión. Y así, ¿no? Entonces, bueno, nadie es perfecto, pero es importante saber cuáles deben de ser las prioridades. Y no es de la noche a la mañana, o sea, esto se va, vamos creciendo y vamos dándole ese lugar al Señor. Porque evidentemente pues no nacimos diciendo, yo amo a Dios, es lo máximo en mi vida. Nunca es así. Desde niños somos idólatras, aprendemos a ser idólatras, crecemos en ese medio. Ajá. Y nos han enseñado muchas otras cosas. Trabaja, estudia duro, ten un buen trabajo, consíguete una buena esposa, esto. O sea, no nos dicen, pon a Dios en primer lugar. ¿Quién dice eso? ¿En qué escuela te van a decir eso? Y muchas veces ni siquiera en casa decimos eso, ¿no? Yo escuché en alguna ocasión, y se lo aplico a mis hijos y se los digo, te amo así mucho, se los digo todas las noches. Digo, pero Dios te ama más. Dios te ama más. Digo, y si yo no estoy, Dios siempre va a estar. Entonces Dios debe ser el primer lugar en tu vida. Porque yo te voy a fallar, yo te voy a decepcionar, yo... O sea, no. Entonces eso es algo muy importante. Y yo te aseguro que al mismo tiempo tú vas a descansar. Porque si tú ves que en el corazón de tu hijo está Dios en primer lugar, aun cuando fuere viejo no se apartará de ese camino. Ajá. Pero pues el corazón tambalea y el corazón se mueve y las prioridades también van cambiando. ¿No? Si yo les dijera las prioridades que puse en aquella ocasión cuando iba en la prepa, dije, ah, caray, Dios mío, ¿cómo estaba pensando en eso? Porque vamos cambiando. Pero Dios no quiere eso. O sea, Dios quiere que seamos constantes. Dios quiere que no importa qué edad tengamos, que ese sea nuestro primer lugar. Que ese sea nuestra prioridad. Y bueno, ¿de qué manera podemos demostrar también? Fíjense, hay una manera, a lo mejor dolorosa, pero muy real, de demostrar que Dios es el primer lugar. Y se los comenté hace ratito. Donde está nuestro tesoro, ahí también está nuestro corazón. De verdad, se los digo con franqueza, yo he comprobado esto en mi vida y en vida de otras, muchas otras personas. Que pueden ser un amor, pueden orar de rodillas, pueden llorar, pueden quebrantarse, pueden ministrar, pueden sacar demonios, expulsar demonios, hacer mil cosas. Pero no le toques la cartera, o sea, que Dios no les pida un peso porque ahí sí está cerrada. O sea, dice, Dios, te entrego todas las áreas de mi vida menos la chequera, ¿no? Menos la cuenta bancaria. O sea, eso. Y Dios no puede aceptar eso. ¿O será posible eso? En términos humanos, o sea, imagínate. Te amo, pero no, sabes que no me pides un peso. Pues no podemos vivir así. No va a funcionar de esa manera. Con Dios es exactamente igual. Y Yeshua dijo ese principio. Donde esté tu tesoro, lo va a seguir tu corazón. Están amarrados. ¿Por qué? Dios lo hizo así. Dios sabe que así funcionamos. Porque valoramos el dinero. Porque nos cuesta trabajo obtenerlo. ¿Sí? Porque sudamos el sudor de la frente. Entonces, donde está tu tesoro, donde está tu dinero, donde tú pones dinero, ahí está tu corazón. No hay manera de que no funcione así. Sí. ¿Se dan cuenta cómo es incongruente, no? Decir, Señor, tú eres el primer lugar en mi vida, pero yo no te voy a dar esto. Tú eres el amo de mi vida, pero no te puedo dar esto. Claro, entonces es un amor que no es amor real. No es un amor de veras. Dios no es el primer lugar de una persona que no ha sujetado esta parte de su vida. Se los digo con toda franqueza. Pero es que es un ministro, es que lo que sea, Dios no es el primer lugar en su vida, si no ha entregado esta parte de su corazón. ¿Sí? Y se los digo con también, igual con la misma franqueza, y no se los digo porque diezmen aquí, simplemente porque entendemos que el diezmo no es nuestro. O sea, a lo mejor, bueno, ya, ¿dónde lo des? Ese es otro tema, ¿no? Eso ya lo podríamos hablar y eso es otra cuestión. Pero lo que tenemos que entender es que es una manera en la que le estamos demostrando a Dios, Dios, tú eres mi prioridad. ¿No? Y tristemente a veces al revés, o sea, si les digo, oye, hay que comprar una Biblia nueva, está toda despedazando, ya parece pergamino rollo del mar muerto tu Biblia, ¿no? ¿No? Pero cuando es comprar una nueva, ay, no, ¿cómo crees? O sea, tanto, oye, no, pues casi, déjame nada más medio Nuevo Testamento para más barato, ¿no? O sea, no puede ser, ¿no? O sea, como que a veces a las cosas de Dios, sí está caro, eso sí está difícil, eso sí cuesta, eso sí. Pero la televisión cuando tiene 30% de descuento en la pantalla grande, oye, esa sí hay que aprovecharla. Ese sí damos el tarjetazo, eso sí puedo. Ahí vemos cómo le hacemos, ¿no? Así de, ay, nos apretamos el pantalón, vieja, a ver cómo le hago, ¿no? O sea, ahí le echame unas horitas extra, pero eso sale porque sale. ¿O para las qué? O para las fiestas, o para muchas otras cosas. Entonces, esa es una manera tangible y práctica de demostrarte a ti mismo si Dios está en primer lugar. ¿Qué lugar le estás dando en cuestión de dinero? Por eso Yeshua dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. ¿Y a qué se refiere a lo demás? En el contexto, ¿se acuerdan? Está hablando de los lirios del campo, que no ciegan ni siembran, no hilan y todo. Dice, ni a un Salomón vistió como ellos, mirad las aves del campo, que no siembran ni almacenan en graneros. Y Dios las alimenta. Está hablando pues del sustento, del dinero, de todo eso. ¿Y Dios qué dice? Ponme en primer lugar. Y yo te voy a dar lo demás. Pero el punto es, ponme en primer lugar. Pero a veces no solemos actuar así. Ese es un principio importante. Dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Qué es las primicias? No solo es lo primero, porque a veces entiende como que bueno es lo primero. Lo mejor, efectivamente. Dale a Dios lo mejor. Y serán llenos tus graneros con abundancia, tus lagares rebosarán de mosto. Eso está en Proverbios 3, 9 y 10. ¿Ok? Si quieren apuntarlos, a ver, lo noto aquí. Entonces, bueno, una manera práctica de demostrarle a Dios que realmente es el primer lugar en nuestra vida es el dinero. Así de frío, aunque parece frío, así es. Y sabes que a mí me gusta mucho en los matrimonios que se hacen en la jupá, que se lee la ketubá ahí. Y que se dice, ¿sabes qué? Pues este varón se está comprometiendo así, así, así. Y si no cumple, pues le va a caer con tanta lana. La gente se queda así, ah, caray, ¿no? Me invitaron hace poquito, el lunes, justamente fui a una empresa que se dedica a la organización de eventos, principalmente de bodas. Entonces, bueno, pues a través de un contacto de una persona aquí, así, el tema era que organizan muchísimas bodas. De las empresas, creo que es la más importante de Quintana Roo. Entonces, hace muchas bodas de judíos. Vienen de todas partes del mundo a hacer bodas de judíos. Entonces, tenían un montón de dudas, de cuestiones pues, de las costumbres, que si la jupá, que si el este, y que por qué las vueltas, y que por qué la mujer se cubre el velo, y que por qué los cargan, y que por qué un montón de cosas. Que bueno, creo que nunca se las he explicado aquí a detalle, pero después lo veremos. Pero entre una de ellas decían, es algo que se nos hace así es eso de la lectura esta del documento. O sea, de lo de eso del documento, de por qué, o sea, me decían, es que ¿por qué se hace así? O sea, y luego ¿por qué se dice eso del dinero? Así como que ¿qué está pasando? No, o sea, como que no entendía nada, ¿no? Y le digo, sí, es súper raro. Y yo lo he visto con la gente cuando está en la lectura en la que tú vas, los invitados se quedan como de, ¿y esto qué? O sea, como que así como que la mamá así de, mijo, espérate, o sea, ¿qué estás firmando? Aguanta, sárdete, paren la boda en este momento. Así, hijo, ¿cómo crees? Porque dice que me quiten hasta la camisa que llevo puesta. O sea, pero esa es justamente una muestra de decir, ¿sabes qué? Esto es en serio. O sea, yo te amo con todos mis dinero también. Fíjense, en Deuteronomio 6, cuando dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, la palabra fuerzas ahí es la palabra recursos. Lo que pasa es que se tradujo así. Pero literalmente sería con todos tus recursos, con todo tu dinero. Eso es lo que en hebreo dice. Se puso fuerzas porque la manera de obtener el dinero, sobre todo en aquellos días en la época de Moisés, pues era a través de la fuerza, o sea, era el trabajo, era el esfuerzo que se hacía, pues eso era el equivalente, digamos, que al dinero que obtenías. Entonces, por eso se pusieron fuerzas. Pero la traducción más cercana tendría que decir, pues, con toda tu lana, ¿no? Bueno, con todos tus recursos, con todo tu dinero. Entonces, esta es una manera práctica de tú mismo cuestionarte hoy y decir, oye, ¿sí estamos poniendo a Dios en primer lugar? O sea, ¿sí es realmente nuestra prioridad o no? Aquí hay una manera de decir sí o no. O sea, no hay que decir, no, yo sí en mi corazón, pero... Ajá. Entonces yo te digo, invierte en cosas que te acerquen a Dios. O sea, invierte en cosas que te acerquen a Dios. O sea, si hemos invertido en quién sabe cuánta porquería cuando no conocíamos a Dios, pues no inventes, o sea, ¿no? O sea, seamos honestos. O los cigarros son muy baratos. Como dicen, siempre, nunca hay, pero para cervezas y cigarros siempre hay. O sea... No sé cómo, porque siempre hay. Y está comprobado que cuando hay una crisis económica así, la venta de cigarros y cerveza, esa no baja, sube. Sube. O sea, no hay dinero, no sé qué, bajan un montón de rubros económicos, dinero de este cigarro y cerveza, no bajan. O sea, no hay bronca ahí. Entonces, ¿cómo es posible que en el mundo metiéramos en eso y no seamos capaces de hacerlo para Dios? Si finalmente es para ti, eso me va a decir, oye, esta es una manera. Ahora, ¿qué otro factor podemos definitivamente ver que es una manera de decir que Dios es nuestra prioridad? El tiempo, porque está ligado al mismo dinero. Ajá. Es el recurso más valioso que tenemos. Ajá. Es el recurso más valioso que tenemos. Entonces, dime a qué le dedicas tiempo y te diré quién eres. Dime a qué le dedicas tiempo y te voy a decir qué clase de persona eres. Si tú ves la agenda de alguien... Y bueno, pues ves que, no sé, a lo mejor va al cine cada 3 días, y, bueno, pues le encanta el cine, o sea, no cabe duda que sea una de sus prioridades o lo que sea, ¿no? Entonces, yo te pregunto, ¿cuánto tiempo consideras que le dedicas a Dios? Y ahora, con esto no quiero caer así en la escala de, bueno, es que si trabajas 8 horas y nada más horas, 2 horas, pues bueno, no, hay necesidades, obviamente, o sea, no puedes evadir eso. Ajá. Sin embargo, cada uno de nosotros sabemos... si le estamos dedicando el tiempo o no a Dios. Que podemos dedicarle, no el que quisiéramos, a lo mejor quisiéramos dedicarle las 24 horas. Pero del que dispones y puedes, ¿cuánto tiempo le dedicas? Es tan simple como eso. ¿Sí? ¿No? ¿Con cuánta frecuencia o cuánto tiempo le dedicamos a, no sé, a leer la Biblia, a escuchar un estudio? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la oración? Eso habla mucho de nuestra manera de ver si amamos o no amamos a Dios. Obviamente, eso ya implica otra cosa. Dentro de tu mismo tiempo, con las actividades que realizas, ¿cuántas de esas están encaminadas o enfocadas en buscar a Dios? ¿No? Si asistes a un estudio, si escuchas un estudio en casa, si realmente estás siendo, pues no sé, en la congregación, ¿no? Ser puntual en la congregación, son detalles que finalmente es algo que nos demuestra si estamos o no estamos. O sea, y le digo, esto, la idea no es voltear a ver el próximo, a ver quién llega tarde y decir, este cuate es un idólatra, ¿no? Está como en quinto lugar Dios, ¿no? Ese, ¿no? Ese ya contestó el teléfono, ya sacó, ya fue a recoger la ropa, ya calmó y ya después fue a hablar a Dios. O sea, no, es para que cada uno de nosotros realmente vea esta parte, ¿no? Hay gente que llega a 10 y 10 y 10 y 5 y dice, oye, llegamos temprano, ¿no? Qué bueno, se siente bien, ¿no? Entonces dices, wow, o sea, ¿no? Así hay gente que me ha dicho, ¿no? O llega a las 10 y digo, oye, sí sabías que, pero sí sabías que el servicio empezó a 9:45. ¿Desde cuándo? Y le digo, tiene 4 años y medio, o sea, no inventes, o sea, desde que empezamos los tesoros de la Torá, o sea, eso tiene un montón. Dice, ah, bueno, pues ok, pues eso está bien. Entonces, sí. Sí, evalúa exactamente a qué le estás dedicando tiempo y créeme que es ahí. O sea, cómo a veces hay gente que tiene 4 horas para ir al gimnasio, 3 horas, eso es increíble, y compra sus proteínas, sus cosas, sus todo esto, y dices, o sea, simplemente es una cuestión de prioridades. Entonces yo les digo, no llegues tarde a la quejila, asiste a todos los estudios que pueda, llena tu tiempo de las cosas de Dios. Eso te va a redituar. Y otra manera, como dicen, es, bueno, pues nuestra manera de vivir es una manera de mostrarle que amamos a Dios, ¿sí? En cómo vestimos, tal vez, ¿no? O sea, si realmente eso demuestra que estamos amando a Dios o vamos a avergonzar a Dios, ¿sí? La música que escuchamos, ¿no? O sea, si realmente solo es en la congre, cuando son el concurso de alabanzas, no me sé ni una, ¿no? Bueno, lo digo por los que estuvieron en Sukkot, que hicimos un concurso de adivinar las canciones. Entonces, todo eso, ¿no? Los libros que lees, o sea, no digo que no leas absolutamente nada de lo que no sea la Biblia y así, pero ¿a cuánto le dedicas tiempo proporcionalmente? Ajá. ¿Y qué tipo de libros también, no? Tu propio testimonio es una manera de evidenciar que Dios es el primer lugar en tu vida, ¿no? En la manera en la que hablas. Si estás hablando con groserías y con cosas, no es lógico, no es congruente que Dios sea el primer lugar. ¿Sí? La manera en la que manejamos, diría alguien también, ¿no? La manera en la que manejamos, en la manera que nos conducimos, en la manera que tratamos a los demás, o sea, no podemos dejar de ocultar cuando alguien está enamorado, ¿sí o no? Se le notan así los ojos pispiretos, ¿no? Mirada así como borreguito, así medio que está medio morir, distraído, todo, o sea, de la misma manera, la gente tendría que darse cuenta que está Dios en el primer lugar en nuestra vida. Sí, ese es algún caso también muy evidente. Si la gente ve que Dios para ti es una prioridad, quiere decir que realmente lo es. Si la gente no detecta que Dios es una prioridad, como les dije, alguien va a poner esa prioridad en ti. Y yo eso lo he visto reflejado varias ocasiones, ¿no? Gente que dice, es que sí quiero descansar en Shabbat. Y va y pide permiso en el trabajo y le dicen, ¿qué? ¿Y ahora cuándo? O sea, pues nunca hablaste de Dios, nunca. O sea, pues ¿desde cuándo te importa la religión, no? Casi, casi. Ni sabía que creías en Dios, ¿no? Pero en cambio cuando dicen, ah, pues, claro, pues este cuate seguro desde los que... Ajá. Porque hay un testimonio, porque hay una evidencia, porque hay una luz ahí. Entonces es importante que lo evalúes, porque esa es la parte práctica. ¿Se acuerdan de la iglesia de Éfeso en Apocalipsis? Que dijo, has trabajado arduamente y tienes celo y todo, pero has dejado tu primer amor. Es una tragedia y a cualquiera nos puede pasar lo de la iglesia de Éfeso. Está en Apocalipsis 2, así que vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 2. Ah, está fácil de llegar ahí, ¿no? Sí, sí. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, Apocalipsis 2. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Fíjense, es una persona celosa, tiene obras, trabaja. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, como dice que el amor es sufrido, es paciente, etcétera. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero... Tengo esto contra ti, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esa es la tragedia. Eso nos puede pasar a cualquiera de los que ya tenemos a lo mejor ciertos años. Que el amor también se va enfriando, que el amor también se va diluyendo, que el amor lo hacemos, Lo hacemos más por costumbre que por amor a veces. Como dicen que la costumbre es más fuerte que el amor. Entonces, pues ya puedes dejar de hacer ciertas cosas en Shabbat, ya sabes qué hacer esto, pero no lo estás haciendo realmente por amor. Y eso es lamentable y eso es horrible. ¿Por qué digo horrible? Porque ¿quién quisiera vivir una relación así? De, bueno, está bien, te voy a besar, ok, porque bueno, okay, o sea, ¿no? Pues no, o sea, no quiero que me beses porque, pues bueno, porque firmaste, o sea, pues no, porque tiene que salir de tu corazón, tienes que quererlo hacer. Tiene que salir de ahí. Entonces Dios quiere exactamente igual. Quiere que cada uno de los mandamientos, cada cosa que hagamos, que la hagamos con pasión, que la hagamos porque le amamos a Él. Incluso, mira, hay gente que ama más su religión que a Dios. Que ama más su congregación que a Dios. Que sabe que este es el camino, que sabe que esta es la verdad, que sabe que esto es lo que tiene que ser. Pues dice, pero no, pues ¿cómo crees que voy a dejar? ¿Cómo crees que voy a traicionar a toda mi familia que creen lo mismo y que durante años y que todo esto y la tradición y es que así nací y así fue y así? Pues sí, pero tu amor a Dios tiene que ser más grande que todo eso. Es que casi casi me voy a divorciar y voy a... Híjole, qué difícil, pero pues ¿qué te digo? Dios debe ser el primer lugar. No puede haber otra cosa en primer lugar. Y cuando Dios está en primer lugar, el miedo también se va disipando. Y Dios es bueno y también Dios va a poner las cosas en su lugar. O sea, si tú lo pones ahora sí que en su lugar, en el primer lugar, Dios también va a poner las otras cosas en su lugar. Pero mientras nosotros no lo hagamos, no va a ser así. Entonces, pues una manera práctica de demostrar que estamos amando a Dios y que es la prioridad número uno, porque eso es lo que debe de ser, nuestro dinero, nuestro tiempo. Y nuestro tiempo abarca todo lo que hacemos. Ajá. Y bueno, ya lo que dijimos en 1 Juan 5:3, ¿no? Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, que obedezcamos sus mandamientos. ¿Sí? Entonces la obediencia a los mandamientos, fíjate, ahí está. ¿Por qué debe ser la obediencia a los mandamientos? Por amor a Dios, por amor a Dios. Bueno, ¿cuál creen que debe ser la prioridad número 2? ¿Qué nos dice Dios? ¿Qué nos dice la palabra? Okay, vamos a ponerle aquí tu cónyuge. Tu cónyuge debe de ser el primer lugar, el segundo lugar, perdón. Vamos a poner aquí tu matrimonio, ¿no? Vamos a poner aquí. Bueno, ya dijimos que el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Y el segundo cuál es? Si volvemos aquí a Marcos 12, vamos a ver lo que dijo, lo que estableció el mismo Yeshua, que obviamente está en la Torah. Dice, se los leo, Marcos 12:31. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Esas son las dos prioridades fundamentales para cualquier persona. Amar a Dios y amar a tu prójimo. Ahora, ¿quién es tu prójimo? La palabra prójimo implica próximo, el más cercano a ti. ¿Y quién es la persona más cercana a ti? Si Dios dijo que serán una sola carne, no puede haber alguien más cercano a ti que tu esposo o que tu esposa. No puede haber alguien más cercano. No hay alguien más, ahora sí que más prójimo que tú. Ajá. Entonces habla de proximidad, de acercamiento. Entonces el amar al prójimo se cumple con tu pareja. Y los rabinos lo establecen así. Dicen el cumplimiento del segundo mandamiento es con la esposa principalmente. No quiere decir como en la historia del buen samaritano, ¿no? De que bueno, pues vive ahí una persona y no hagas algo por el otro. Pero la prioridad, si estamos hablando de prioridades, es tu esposo, tu esposa, tu pareja, ¿ok? Esa es la segunda prioridad. Fíjense lo que dice, por ejemplo, Deuteronomio 24:5. ¿Quién me ayuda a leerlo? Voy a poner las citas aquí. Deuteronomio, ¿qué les dije? A ver, ahora sí, ¿quién lo tiene? Esto nos muestra la prioridad que tenía que tener inmediata un recién casado. Que sabes qué, pues ni aunque estemos en guerra acá, que se viene el ejército, pues ni modo, tú te vas a tu casa. No, pero es que si se viene el enemigo y que si nos invade, a tu casa. O sea, no podía quedarse en la guerra. Y estamos hablando que era una, ahora sí que una cuestión de seguridad nacional. Pues eso no podría existir en ningún otro lugar, ningún otro país, ningún otro dios. Pues sabes que la guerra, pues claro, mientras más seamos mejor, ¿no creen? Es más, pues si está recién casado, pues seguro que está joven. Pero aquí dice, no, fíjate cómo Dios le da más importancia a ese nivel, a decir, ¿sabes qué? Ni la guerra te debe de mover de tu casa. Ni siquiera la guerra iba a ser tan importante para poder cimentar un matrimonio. Entonces yo se los digo, esposos, nunca pongas a nadie antes que a tu cónyuge. Nunca, o sea, nunca pongas a alguien antes. Solamente Dios, obviamente, ¿no? O sea, solo Dios puede estar antes que tu pareja. Pero puede haber situaciones en las que tu pareja se puede dejar de sentir que es esa prioridad. Ajá, que le estás haciendo a un lado, que no le estás dedicando ese tiempo, que no le estás dedicando esos recursos, ¿no? Porque esa es una manera también en la que estamos demostrando. Si ya dijimos que con Dios el dinero y el tiempo es un factor, pues con la pareja también, ¿no? Conocí un caso de un amigo que, o sea, de una persona que de plano le bajaba a la chava del carro, ¿no? Y le decía, no, pues nos vamos en camión. O sea, ¿por qué? Y dice, no, pues para ahorrar la gasolina, ¿no? O sea, le digo, oye, pues ¿cómo crees? O sea, si tú sí te vas en carro, o sea, cuando tú vas ahí solo, porque tú sí te vas en carro, ah, pero cuando vas con ella, ¿no? Pues se gasta la misma gasolina. O sea, bueno, pero pues de todas maneras, ¿para qué? O sea, digo, pues ¿cómo crees? Eso no puede ser. O sea, si no estás dispuesto, pues, a desembolsar por darle un gusto por llevarla al cine o algo así bien, pues ¿cómo crees que vas a decir que realmente la amas? O sea, es ridículo. Así de chistoso, ¿no? O de ridículo, de risorio, o de como lo quieran ver, o de egoísta el caso. Pero era evidente que esa persona, ¿qué demostraba eso? Pues esa persona no es tu prioridad. Pues obvio que no era tu prioridad. Pues sí, eso es el egoísmo que traemos, pero por eso es importante establecer esta prioridad y decir, ¿sabes qué? Esta es la prioridad. Entonces, bueno, ¿cómo podemos poner en orden esto? En base a la misma regla de arriba. O sea, tu tiempo denota esto también. Y bueno, ya veremos más detalles. O sea, a lo largo del curso vamos a ver, obviamente esto vamos a explayarlo muchísimo más, ¿no? O sea, sí, hay muchísimas cosas que se tienen que hacer, pero bueno, lo primero es no pongas a nadie antes que a tu pareja. O sea, eso es algo básico, ¿no? Ahora, puede haber conflictos que dice, oye, ¿qué pasa si pues, Dios me está llamando, pero mi pareja me está jalando, ¿no? Así como que de un lado me está jalando Dios y del otro lado mi pareja me está jalando, ¿no? Así como que, ¿cómo le hago, no? Bueno, cuando hay ese tipo de conflictos hay que analizar la situación y la necesidad del momento, pero yo te lo diría, muchas veces vas a tener que quedarte en casa. Si tu pareja te necesita en ese momento, es muy probable que Dios también te esté llamando a servirle ahí, ¿no? Entonces, bueno, ahora tampoco puede ser siempre, porque también uno tiene que ver y darte cuenta, si tu pareja realmente también quiere ayudarte a crecer, también te va a ayudar a que busques a Dios. Y más bien va a ser la que te va a levantar o te va a correr, ¿sabes qué? Pues órale al estudio o al este, o sea, ¿no? O vámonos a la congre, vamos a esto. Entonces, esposo, pues piensa esto, si tu esposa se deshace por los hijos, porque suele pasar, ¿no? A veces nacen los hijos y te van, bueno, ¿sabes qué? Ya llega el marido. Y así de, ah, ¿tienes hambre? Pues hazte de cenar, ¿eh? Yo ya le di a comer a los niños, o sea, así de, pues tú ya estás grande, ¿no? Así, pues ellos no, pero, o sea, ¿qué onda? O sea, entonces ya el esposo ya pasó al tercer o cuarto lugar. Entonces no puede ser. Entonces, esposa, pues debes de darle también ese lugar a tu esposo. Claro, por supuesto, pues, claro que está grande y claro que se puede hacer de cenar, seguramente, a lo mejor no también. Pero no es por eso, es justamente por darle lugar. Entonces, ahora, como les digo, ahora si la esposa se deshace por los hijos es también porque tal vez tú no le estás dando ese lugar, porque ella no está percibiendo ese amor y ese lugar, y a lo mejor los hijos sí, porque a lo mejor muchas veces los hijos a cierta edad, pues la mamá es todo, ¿no? Y la mamá se siente bien justamente en ese lugar. Entonces, como el esposo no le da su lugar y los hijos sí, pues ¿a quién creen que van a preferir los hijos? Y la esposa. O sea, todos menos al esposo, todos menos al papá. Ajá. Y se hace ahí una relación y se hace un círculo entre la mamá y los hijos y el esposo queda fuera. Pero en parte el esposo es responsable a veces. ¿Por qué? Porque no le da lugar a la esposa. Entonces, ante todo, pon a tu esposo, a tu esposa en primer lugar. Por eso dice la Escritura, ¿te acuerdas? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y serán una sola carne. Entonces no puedes separar lo que en teoría está unido en una sola carne. No puedes desprender un dedo de aquí, una falange del dedo, sí. O sea, tendrías que cortarlo, literal. Así, hacer un corte para que se desprenda. Entonces, tendría que ser con nuestra pareja igual. Tendríamos que tener esta unión. ¿Se acuerdan lo que le dijo incluso? Dios también se lo estableció a Abraham, ¿se acuerdan? Deja tu tierra y tu parentela. pero se llevó a su mujer, porque su mujer era parte de su vida y era parte de esas prioridades al que Dios le había llamado. O sea, no está peleado el amar a Dios o el llamado de Dios con el amar a tu esposa y darle el lugar que Dios le ha llamado. Ajá. Entonces, mujeres, pues también tienen que demostrar que tu esposo es la cabeza, que tu esposo es el sacerdote. O sea, tú también tienes que no esperar que, no, pues es que él, casi no lo merece, ¿no? O sea, como que a veces se toma una situación como de, no, pues es que él no está cumpliendo, pues yo tampoco cumplo. Tú tienes que ver a tu marido como tu cabeza, como tu sacerdote. Ajá. Y en ambos casos, pues cortar el cordón umbilical a veces de los papás, ¿no? Eso suele darse entre muchos conflictos de matrimonios, es, pues porque ahora sí que no han cortado el cordón umbilical, se pelean, ¿y a dónde va la hija? Con la mamá, ¿no? A la casa de su mamá y a decirle que este cuate, que no sé qué, que es de lo peor. Y luego ya se reconcilian, ¿y qué pasa? Pues ya la suegra odia a este tipo y pues entonces, híjole. Tienes que darle la prioridad a tu esposa, ¿no? Yo les platico un caso de un tío que pues él apoyaba, en este caso, a su mamá, pues, económicamente y todo, cuando era soltero, cuando vivía con ella y todo. Y ya cuando se casaron, pues esta, la mamá, pues decía, no, pues ¿sabes qué? Pues me tienes que seguir dando, o sea. Y pues él ya tenía esposa, ya tenía un hijo, o sea, ya venía un hijo en camino. Y entonces, pues él estaba así como que entre, pues ¿qué hace? Así, pues ¿qué hago? ¿No? O sea, como que, pues en esa disyuntiva de, pues es que mi mamá, y es que pues es que yo siempre le ayudaba, y ahora ¿cómo le voy a hacer? Y me siento mal, pero pues no me alcanza, pero pues ahora ya tengo una boca más, más bien dos bocas más. Hasta que alguien habló con esta señora y le dijo, ¿sabe qué? Pues es que no, o sea, su prioridad es su esposa. Su prioridad es su esposa. No hay de otra, ¿no? Y entonces, a veces uno puede cometer ese error, incluso como esposo después de muchos años, que llega la mamá de visita o ahí, o porque se vive ahí, y entonces, pues la mamá es la primer lugar, y la esposa es de, bueno, pues ya, ¿no? Pasa a segundo o a tercer término. Y ese es un grave error. O hijas que igual quieren agradar así al papá, casi, casi, es que me pagó la carrera y todo, pues ahora pues me siento en deuda, ¿no? Con él. Y el esposo no está de acuerdo en muchas cosas y le da la preferencia al papá que al esposo. Entonces, pues es importante también que como padres aceptemos que ahora los hijos están casados, si es el caso, pues que ya, que ellos ya son otra familia y que su prioridad ya debe de ser su pareja. O sea, ya no eres tú. No quiere decir que no los ames ni que no te amen, pero su prioridad ya no puede ser esa. Ya no puedes como que pedirle, si es que antes me vinieras a ver todos los días, si es que antes no sé qué, y es que mira, ya te preparé el este y lado y ya me siento mal. Pues sí, pero ya su tiempo, su dinero, muchas cosas, ya van a ser para la pareja. Entonces, ojo con esto, porque si no tenemos esto en orden, se van a venir una serie de problemas. Ahora, la tercera. Ah, bueno, pues sí, pero no tiene nada que ver con el poner a alguien antes, o sea. O sea, si no hay dinero, no es eso lo importante. Ah, bueno, si no hay dinero, pues no hay dinero y no se puede. Pero lo que importa en este caso es poner a tu pareja en este lugar. O sea, darle este lugar siempre. ¿Sí? O sea, después de Dios no puede haber una persona más importante. Entonces, a veces hay gente que pone el trabajo primero, ¿no? O pues está con un cliente y le habla así de las mil maravillas y con todo amor y cariño, ¿no? Casi, casi así de, o al jefe, pase usted, no sé qué, no así. Y al marido, oye, llegaste, ¿por qué tan tarde? A ver, ¿sabes qué? Ayúdame a recoger esto, a ver, ¿y por qué? O sea, casi, casi lo trata de sirviente, ¿no? Pero en el trabajo, no, licenciado, pase usted, como cree, no sé, así como. Entonces, ¿qué onda? O sea, al jefe lo trata como rey y al marido lo trata, pero como siervo, ¿no? Como esclavo de lo peor, o al revés a veces, ¿no? En el caso también del hombre, ¿no? Con las mujeres, ay, yo te abro la puerta, adelante, ¿no? ¿Cómo crees? No voy a cargar esto. O sea, en el trabajo, ahí sí se deshace, ¿no? El súper atento con todas. Y en el trabajo así de, ay, mujer, tráeme las chanclas, no sé qué, ¿no? En la casa llega y decide, pues, mujer, a ver, pues, tráeme las chanclas, no sé qué. A ver, niños, atiendan. O sea, casi, casi ya llegó el patrón. Entonces, pues, están invertidos. Es una cuestión de que estén invertidos las prioridades. Bueno, el tercero son los hijos. Fíjense, ¿por qué? Porque ahora sí que casi casi viene por default, ¿no? O sea, si está Dios, si está tu pareja, si está tu matrimonio, tus hijos es la tercera prioridad. Son el fruto del matrimonio. Entonces, mira, si estás bien en estos dos, los hijos van a crecer en un lugar estable. No van a tener ningún temor de que si papá o mamá se van a separar porque saben dónde están las prioridades también de ellos. saben que están confiando en Dios, saben que están amando a Dios, saben que se aman el uno al otro. ¿Sabes qué es lo que dice la mayoría de los chicos que tienen, pues que son de divorcio y cosas así? ¿Sabes qué? O sea, pues no me des más pensión, mejor ama a mi mamá, ¿no? O sea, cualquier niño cambiaría una situación así porque sus papás estuvieran juntos, porque sus papás estuvieran bien. Ajá. Mira, yo crecí, se los digo con confianza, yo soy el hijo de un matrimonio que todo el tiempo estaba, yo veía como mis padres estaban en la cuerda floja de divorciarse. Todo el tiempo, no podía dormir, todo el tiempo vivía así. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y yo recuerdo muchas veces tomar las manos de mis papás y dárselas, o sea, juntárselas. Y se me rompió el corazón de ver cómo luego ellos se soltaban. O sea, cómo solo lo hacían, porque yo los obligaba a hacer eso. Pero después llegaban y pues estaban broncando o estaban con cosas así. Porque yo veía que ellos no se amaban realmente. Ajá. Y yo no quería que me amaran a mí, yo quería que se amaran ellos. Yo les decía, no me amen a mí no me amen, ámense ustedes. Y eso es lo que más quiere un hijo finalmente. O sea, lo que le da seguridad, lo que le va a ayudar así es, pues qué bueno que ames a mí, qué bueno que me traes juguetes o lo que sea. Ama a mi mamá. No me ames a mí, ama a mi mamá. Si tú amas a mi mamá, no me importa lo demás. La verdad, todo lo demás va a ser más fácil. Si tú amas a mi papá, si tú lo respetas, es suficiente, casi, casi, para que ese hijo crezca en un lugar estable. Pero hoy en día, ¿cuántos hijos no están así todos? Porque como que los niños tienen como un radar, ¿no? Así como que perciben, quién sabe cómo, cuando los matrimonios no están estables. O sea, desde chiquitititos así. O sea, como que hay algo, una sensibilidad que Dios nos puso de que las cosas no están bien. Ajá. Entonces, démosle lugar a los hijos, pero si esto está bien, los hijos van a tener paz en su corazón, no van a tener temor. Porque si tú le demuestras que Dios es el primer lugar en tu vida, Él va a saber que tú vas a seguir muchos lineamientos que aunque no lo sepa, en el corazón están. Que no los vas a abandonar, que no los vas a engañar, que no los vas a golpear, que no te vas a ir con otra, que no te vas a ir por vicios. O sea, millones de cosas que otros sufren. Simplemente decir, mi papá ama a Dios sobre todas las cosas, mi papá ama a mi mamá, no hay ninguna bronca lo demás. O sea, lo demás va a sobrevivir, créeme. Que si son pobres, que si los corren de la casa, que si no sé qué, que si... O sea, todos van a sobrevivir. Pero un hijo que vive con ese temor, que tiene ese sentir de que sus papás no tienen estas prioridades en este orden, es un problema, ¿no? O sea, hay muchos hijos, yo he visto así, pues de que han visto cómo, por ejemplo, pues la abuela es lo más importante, ¿no? O sea, la mamá de la mamá o del papá, y entonces terminan teniendo resentimiento por la abuela o cosas así, porque pues terminan viendo que es así, o lo toman como modelo, tristemente. O sea, modelo de que así es el matrimonio o así debe de ser. Ah, pues mi papá pues iba todo el día al fútbol y regresaba hasta en la noche, ¿no? Sí. Pues yo también, o sea, cuando yo me case, pues ¿por qué no lo voy a hacer, no? Mi papá se gastaba todo en cigarros y en cervezas y en no sé cuántas cosas, pues yo también me las voy a gastar, o sea, lo hacía, pues yo también, o sea, tengo toda la luz verde para hacerlo y no me van a poder decir que no, porque él ya lo hacía. Uh-huh. O yo veía que mi mamá pues no respetaba, o sea, la pasaba hablando mal de mi papá y todo así, pues también la chava va a hacer exactamente lo mismo, porque no se le da al esposo el lugar, ¿no? Dice, ¿qué es lo que se dice después del Shema? ¿Se acuerdan? Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es, y luego amarás al Señor tu Dios. ¿Y qué dice después? Deuteronomio 6, 8. Deuteronomio 6, perdón, verso 7. Deuteronomio 6, 7. Y las repetirás a tus hijos. O sea, fíjate cómo Dios de inmediato, después de que te dice que lo ames a Él y que lo tengas en primer lugar en tu vida y todo así, dice, y esto lo repetirás a tus hijos. O sea, esta prioridad de que Dios sea el primer lugar en tu vida, eso se lo vas a repetir a tus hijos. Es como que a veces no lo cachamos, pero así tiene que ser. O sea, tú repítele a tus hijos, de lo primero es que tiene que amar a Dios sobre todas las cosas. Y pues como el otro es el otro lado de la misma moneda, pues que tiene que amar a su cónyuge. Que tiene que amar a su prójimo como a sí mismo. Entonces les digo, no es casualidad como Dios puso las cosas en la Torah. Esto es un principio divino, esto es algo muy profundo de por qué Dios lo pone así. Pero lamentablemente, si le preguntáramos a qué padre no ama a sus hijos, pues nadie va a decir, ay, yo no lo amo, ¿no? O sea, es ridículo. O sea, serían muy pocos los que digan, sí, no lo amo. La mayoría va a decir, pues sí, claro que lo amo. Ajá. Pero, pues muchas veces en los hechos, ya en la práctica, pasan al cuarto o al quinto o al sexto lugar de las prioridades. Porque, pues, ¿cuántos hijos no preferían tener a su papá que tenerlo horas extras y extras y extras trabajando? ¿No? O sea, lo cual es cada vez más común. Entonces, ¿qué sucede? A veces reemplazamos la prioridad que está aquí en nuestros hijos, ¿por qué cosas? Por dinero, a veces, por el trabajo. O sea, por dedicarle más y más y más y más tiempo. O por egoísmo. Porque a veces, ¿qué es? Llegas a la casa y, ay, ¿sabes qué? Yo estoy muy cansado, ¿sabes qué? Yo mejor voy a ponerme a ver la tele, ¿no? O me meto aquí al Facebook o al no sé qué y ya no me estén molestando. O no les tenemos paciencia. O, ¿sabes qué? Yo me voy a hacer ejercicio porque, o sea, ya llego del trabajo, nada más me cambio y me voy, ¿no? Y ya los hijos, pues ya están dormidos ya cuando regresó. Ya están acostados, ya están todos. Pues entonces, simplemente hay otras prioridades que tus hijos. Y ese es un caso lamentable. Ajá. Y a lo mejor hay quien dice, oye, pues yo sí invierto en ellos. Y yo no digo que no invirtamos en ellos. Pues es que la colegiatura, ropas, juguetes, esto, una buena educación, la mejor escuela que puedas pagar. Pero eso no significa necesariamente que esto sea tu prioridad. Ajá. Si tú le preguntas a un niño, se ha hecho encuesta, ¿qué es lo que más prefiere de sus padres? ¿Qué crees que es? Que pasen tiempo con ellos. O sea, no hay otra cosa. No hay otra cosa que un niño prefiera que eso. Entonces, ¿cómo demostramos de manera práctica que nuestros hijos están en este lugar en la prioridad de nuestra vida? Con tiempo. O sea, esa es la manera más directa de denotar, de demostrar que esa es tu prioridad, que tus hijos son prioridad, que tienen este lugar. Ahora, como les digo, hay que encontrar el equilibrio, ¿no? ¿Por qué? Porque hay madres y hay una etapa justamente, sobre todo cuando acaban de ser madres, de que pues casi casi el hijo es todo en la vida, en el universo, y casi casi, ¿no? O sea, películas así de somos inseparables y ya no importa el esposo, ¿no? El esposo, como le digo, pues ahí tú cocínate, ¿no? Así de, ay, llegaste, bla, bla, pues ahí está de cenar, o ahí el otro, o sea. ¿Por qué? Pues porque los hijos se convierten en el centro de la vida también. Hijocentrismos. Tal cual. O sea, hay gente que, francamente, o sea, aún en las iglesias o aún en conociendo a Dios, el hijo es el centro de la vida, o sea, es casi el Mesías en persona, o sea, viven para él, sirven para él, sus recursos son para él, y a veces hasta te lo dicen así, yo todo lo que hago es para mi hijo, o sea, yo me puedo quedar sin ropa, puedo andar casi casi descalzo, así, como yo no como, yo no vivo, yo no duermo, yo no nada, pero mi hijo es lo mejor, o sea, ahí sí me desvivo por él. ¿Y qué produce eso? Estás haciendo emperadorcitos, ¿no? Y reinas que tampoco es así. Entonces, ¿qué le estás diciendo? Tú eres mi prioridad, hijo. Tú eres lo número uno en mi vida, ¿no? Hijos crecen así y piensan que así debe ser la vida y que así tiene que ser y que todos tienen que servirle y que tiene que ser la prioridad de todo. Y sabes que no es así. Así que, hijos, pues no pueden ser la prioridad de sus padres. Primero están Dios y después está el papá y la mamá. Y eso lo tienen que entender. Y aún cuando hay un nuevo matrimonio, aún los hijos que ya estaban tienen que aceptar y entender esto también. Porque ese es el orden que Dios dio. Ese es el orden que dio Dios. No de, no, es que yo llegué primero. Pues no es que yo llegué primero. O sea, es el orden como Dios puso las cosas, ¿no? O al revés, hay muchos conflictos en matrimonios en los que a veces, por ejemplo, pues la pareja que ya tiene hijos dice, híjole, no, ¿sabes qué? Pues mi hijo primero y luego tú. ¿Sabes qué? No puede ser tampoco. Tenemos que encontrar, por eso es importante el orden de las prioridades. O sea, para que el hijo también crezca sano y entienda que pues no puedes vivir para él, porque lo estás poniendo como, es un becerro. Dicen que en parte, Dios le puso esa prueba a Abraham. ¿Se pueden imaginar de qué manera, de verdad, amaría Abraham a Isaac? O sea, después de todo lo que pasó, de todo lo que sufrió, de todo lo que anheló, de todo lo que oró, de todo lo que así, pues yo no me imagino, yo creo que, pues no, o sea, bueno, por parte del mejor papá, pero yo creo que también era así de que pues no quería que ni se le parara la mosca a Isaac porque, pues como crees, así el primogénito, el unigénito, el heredero, el que va a traer todas las promesas, todo, ¿sabes qué? Por eso se casó pues hasta los 30 y tantos, hasta ya después de que dijo, no, ya se vamos. O sea, por eso es tan complicada la prueba que le puso. Pero yo quiero decirte que a veces Dios nos tumba así. O sea, a veces Dios nos golpea de esa manera porque hemos puesto a nuestros hijos en primer lugar, ¿no? Y, y no tiene que ser. Y a veces pues el hijo o se va de la casa y pues casi casi es como el luto, ¿no? O sea, como que ya es, pues nada más, ¿qué pasó? ¿Por qué? No, pues es que se casó. Ay, bueno, pues deberías estar contento. Sí, pero es que ¿qué voy a hacer? Es que la voy a extrañar, es que no voy a vivir. O sea, casi casi es, así hay mamás de repente, ¿no? O sea, están en la boda y ¡ah! Ay, cálmese, cálmese, que nada más se está casando. O sea, sí. No, es que ya se va mi bebé, mi chiquito, no sé qué. Era un bebito, así yo le cambiaba el pañal. Pues sí, pero bueno, ya, o sea, suéltalo. Y es eso, porque no nos desprendemos, no soltamos, no hemos aprendido pues que es ese lugar. Porque que de repente, les digo que una de las crisis matrimoniales más fuertes que existen en el matrimonio es después de 20 años, casi a los 20 años. Cuando se llama la etapa del nido vacío. Cuando los hijos se van, oh my goodness, ahí sí. Porque muchos matrimonios, pues mientras estaban los hijos, bueno, pues como que le echaban ganas por los hijos, ¿no? Nos amamos por los hijos, no nos divorciamos por los hijos, ¿no? Aparentamos por los hijos, pero cuando ya no están los hijos, viene esa etapa, viene esta parte. Entonces ahí sí, pum, así balazos, todo, ahí sí se desata lo peor, el apocalipsis ahí sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es eso, porque como no estaban estas prioridades, hay gente, hay papás que prefieren pasar muchísimo más tiempo con sus hijos que con la esposa. Ah, ya mis hijos desde la mañana me los llevo al fútbol, me los llevo a correr, me los llevo acá, vamos al cine, vamos acá. Así, oye, tenemos que regresar con tu mamá, ¿no? Casi, casi, o sea. Así de, oye, papá, o sea, de, pues se supone que tú querías estar con ella, o sea, para eso te casaste, ¿no? O sea, pues, ¿cómo le haces antes de que yo naciera? O sea, pues, ¿cómo, no? O sea, es increíble. Hay padres o madres que prefieren estar todo el día con la hija, ¿no? O sea, pues, están comodísimos con ella. No, es que yo platico con ella de todo y bla, 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 y así, ¿no? Y yo le peino, y ella me peina, bla, bla, y así, padrísimo. O sea, íbamos a las compras, íbamos al otro. Ay, pero ahí viene tu papá, no sé qué. Ay, sabes que es un pesado, ya sabes cómo es, ¿no? O sea, no puede ser. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que pues, tu esposo no está en el segundo lugar. Y Dios menos. Entonces, pues están los hijos, se desviven por los hijos, o sea, nos morimos de hambre todo, pero el niño en la mejor escuela, ¿no? O sea, eso sí. O sea, al niño no le pueden faltar sus tenis nuevos, su PlayStation, su quién sabe cuál, su no sé qué. O sea, se sacrifican todos, pero el chamaco, lo mejor. Les digo, no puede ser. O sea, tenemos que poner las cosas en orden para que nuestros hijos también aprendan de eso, porque en esa medida ellos van a llevar ese matrimonio igual. Van a llevar igual. Bueno, ahora se entiende, se sobreentiende que hay ciertas etapas, pues cuando viene un bebé, pues que la mamá se va a enfocar, obviamente, a su tiempo y muchas cosas en el niño, ¿no? O sea, pues, si el niño necesita leche, ni igual que el papá así de, yo quiero primero mi café, ¿no? Así de, oye, pues no inventes. O sea, así de, mujer, acuérdate, ¿no? Así con leche, ¿no? Así de, acuérdate que la prioridad soy yo, mujer, ¿no? Así de, que el niño se quede rosado, ¿no? Ay, que se cambie ya el pañal solo, o sea, pues no. O sea, es obvio que no es así. O sea, hay situaciones que ameritan y que implican que uno o los dos papás, ni modos, estén ahí. Pero no puede ser la regla, no puede ser la vida, no puede ser todo el tiempo así. Entonces, dale prioridad a tu pareja antes que a tus hijos. Bueno, ¿qué otro nos dice aquí el Eterno? Y que a lo mejor muchos consideran que casi casi es tan mundano que no debería de ser. Pero una prioridad que Dios nos da... el trabajo. ¿Por qué? Porque finalmente es el medio por el cual también van a venir las bendiciones y la estabilidad de la familia. O sea, lo mismo sucede en una familia en que el trabajo no es absolutamente una prioridad, pues termina cayendo lo que decían. El que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, pues es un incrédulo. O sea, entonces pues tampoco puede decir que Dios está en tu prioridad si el trabajo no te importa en lo absoluto. Dices, ay, no me importa, ya me corrieron. Bueno, pues ni modo, Dios proveerá, Dios saldrá, ¿no? O sea, pues no. Es importante cumplir porque es incluso un testimonio, ¿no? Porque es el medio de, es el medio, no es la fuente de ingresos, es el medio, ¿ok? ¿La fuente quién es? La fuente es Hashem, o sea, esa no hay de otra. El trabajo es solamente el medio para llegar a eso. Pero, pues es por donde llegan las bendiciones. Y créeme que tenemos ejemplos en la Biblia de muchos hombres que han trabajado muy duro y mucho, ¿no? El caso de Isaac, ¿se acuerdan? Pues que hacía un hoyo y le decían, bueno, pues tú quédate con el hoyo, nosotros nos quedamos con el agua, ¿no? O sea, así como, o sea, tuvo que hacer otro pozo y otro pozo y trabajar y no daba. Y hasta después de un montón, pues ya pudo prosperar. El caso de Jacob, ¿Qué le dijo a su suegro? Justamente a Labán. ¿Es que 10 veces me cambiaste el salario, en las noches me helaba, o sea, le tocaba quedarse así, en el día me quemaba el sol, o sea, trabajó durísimo, muchísimo. ¿Ustedes creen que José, que era el vicepresidente del país, no trabajaba muchísimo? Pues claro, o sea, obvio que Faraón pues estaba, pues, ni aparecía ni lo veían, pero José, pues imagínate todo lo que tenía que hacer, estar de un lado y de otro, recorrer todo Egipto. Era muchísimo trabajo. El caso de Daniel, por ejemplo, que sirvió a 2 emperadores, 2 reinos, ¿no? Pues era gente que trabajaba muchísimo también. Y aún así, tenemos ejemplos que eran hombres piadosos que se dedicaban a Dios, ¿sí? El mismo Nehemías, por ejemplo, dice que era copero del rey, pues no podía estar ahí. ¿Tú crees que estaba ahí? Pues porque nada más estaba, le caía bien al rey o estaba guapo, o sea, pues no, o sea, era gente eficiente, trabajadora, que cumplía. Entonces el trabajo también es una prioridad importante en nuestras vidas, ¿no? Hay gente que por el pretexto del Shabbat no quiere trabajar, ¿no? Así de, no, es que no consigo, es que es que en Shabbat no hay, no, es que yo no voy a transgredir, no voy a transgredir. Si están muriendo de hambre mis hijos, no voy a transgredir. Dices, oye, estás transgrediendo más en eso, o sea. Sí. Ahí sí aplica el de, ¿pide de qué? Busca trabajo pidiéndole a Dios no encontrarlo, ¿no? O sea, ¿no? No quiero profanar el Shabbat, porque dice que me pueden apedrear, ¿no? Me pueden apedrear, así casi, casi, o sea. La ley sigue vigente. Si no fuera por eso, sí trabajaría, pero, pues, o sea, o no voy a la congre porque, tal cosa. O sea, muchas veces podemos caer en este tipo de cuestiones. Entonces, bueno, el trabajo es importante, pero como en todo, darle el lugar que debe de tener. Ajá. Muchos niños, muchas familias, muchas parejas, muchos conflictos se dan justamente por el tema del tiempo que le dedicamos al trabajo, o incluso en el trabajo en el que podemos estar, ¿sí? Entonces, analizar, bueno, ¿qué tan redituable es realmente este trabajo? O sea, si realmente, pues sí está valiendo la pena, o sea, sí, ajá. ¿Qué tanto valen la pena esas horas extras? O a veces, ese es doble turno, o no sé qué, o la chamba extra, ya llegué, pero ya también hago esto, y esto, y esto, y esto, y pues los hijos están ahí abandonados. Y la esposa, pues ni se diga, ¿no? Dice un dicho, me quedó muy curioso, un día alguien me lo comentó, y por algo me lo dijo. Me dice, mira, cuando el diablo no te frena, te acelera. Ajá, o sea, cuando no te puede frenar, porque estás muy intenso, porque estás así, muy así, ¿sabes qué hace? Te da cuerda. Dice, ah, sí, órale, pues ahora vas con todo así. Entonces, pues quieres ponerte que el ministerio así, pues te voy a dar así hasta que duermas 4 horas. Pues, tú piensas que estás sirviendo a Dios, o que estás, pues sí, pero no estás usando las cosas en el orden. O Dios dice, ah, ¿con qué? O el diablo, ¿quieres trabajar? Pues te va a dar un montón de trabajo. Y es más, vas a prosperar. ¿Y eso qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? Que te va a alejar, efectivamente. Entonces te terminas alejando porque estás siendo prosperado, aparentemente. No, es que es la bendición. ¿Seguro que es la bendición? O sea, ¿estás seguro que es de Dios? ¿Seguro que es de bendición? Porque pues yo veo que tu esposa, que tus hijos, todo, pues esto no está bien. Entonces, pues, la bendición de Dios será así. Dice que enriquece y no añade tristeza. O sea, no tiene que ser así. Digo, se entiende que hay días en que hay que trabajar y que hay que esforzarse. Y hay situaciones que lo ameritan. Pero es ahí donde uno debe de ser honesto, donde uno debe de planificar y donde debe de pensar si realmente vale la pena o no, ¿okay? Y eso es más complicado hoy. ¿Por qué? Porque hoy queremos mantener un estilo de vida, porque hay más cosas que hoy, entre comillas, son necesarias. Necesito pues el internet, necesito pues cambiar el celular, necesitamos pues una tele, necesitamos pues ir al cine de vez en cuando, necesitamos ir al restaurante, necesitamos ir de vacaciones, necesitamos que venga alguien, necesitamos, o sea, es un montón de dinero, entonces obviamente no va a alcanzar. ¿Y qué sucede? Pues muchas veces la mujer tiene que trabajar y también se ahoga en el trabajo. Entonces no es pecado que la mujer trabaje, pero yo se los digo, mujeres, no es su responsabilidad. O sea, eso sí tienen que saberlo claramente. No es su responsabilidad. Ahora, tampoco es responsabilidad del esposo el casi, casi, casi darles la vida de reinas, de todo paga. Sí, ¿no? Sí, pues no dice, y tendrán un closet o ¿cómo se llama? Un vestidor de 2.5 metros de ancho por 3.20 de alto, o sea, no dice lleno, obviamente, pues no dice tampoco eso. Entonces, yo les digo, mujeres, ayúdenle a sus maridos, no les impongan una carga más pesada. O sea, porque muchas veces depende de la mujer. La mujer es como que a veces, no digo que siempre, pero más dada pues a un estatus o a un nivel de vida. Entonces, pues analícenlo, platíquenlo como pareja y vean que realmente las cosas funcionen así. En que los dos puedan sentirse bien. Ajá. Pero les digo, en caso de si la mujer trabaja, no es la responsabilidad. Ajá. Hoy hay millones de niños que les llaman los niños de la llave, ¿no? Que son niños que traen la llave colgando, traen llave así, porque pues salen de la escuela y ellos llegan, ya está la comida lista, pero pues están solos toda la tarde. ¿Por qué? Porque pues la mamá llega hasta las 6 o hasta las 7 y están pues prácticamente solos. Porque pues no está mamá, no está papá, obviamente, porque también está trabajando, entonces no hay nadie. Entonces, ¿qué calidad de vida al final del día se le termina dando al niño? Entonces, a veces el engaño de es que les estoy dando más cosas, ¿no? Y pues sí, sí, me estás dando más, pero no les estás dando lo que necesitan, lo que realmente vale. Entonces, hay que darle al trabajo el lugar que le corresponde. ¿Qué sería el quinto? A ver.
El ministerio.
Pues no necesariamente, fíjate. Aquí entrarían los parientes, la familia. ¿Por qué? Porque el ministerio puede más bien implicar aquí. El ministerio es una manera en la que amamos a Dios, en la que... Señor, tú me has dado, yo te quiero dar, yo te quiero servir, yo te quiero ministrar. Entonces, los parientes, la familia, ¿no? Aquí podrían entrar los padres, fíjate. Aquí puede, cuando ya estás casado, aquí pueden entrar los padres. Entonces, en el caso de un hijo que está viviendo en casa con los papás todavía, obviamente está Dios, no hay pareja, entran los padres aquí. O sea, los padres pasan al segundo lugar. Ya que se casa... pues ahora sí que los papás pues tienen que bajar. Pues sí, mudarse de lugar, ¿no? Los tiene que mudar de lugar. Los tiene que mudar de lugar.
Por eso se dice honra a tus padres, que amen.
Así es. Entonces, bueno, por supuesto, los padres no te puedes tampoco desligar de la sangre, porque hay gente que dice, pues mi familia es la familia de fe. Yeshua dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que guardan los mandamientos. Pues entonces hay los demás que pues, ahí a ver cómo le hacen, ¿no? Si son paganos, ¿no? O sea, pues, creo que fue adoptado casi casi, ¿ya? A la hora de la hora. Entonces, no te puedes desligar de la sangre. O sea, son tu familia. Son tu familia. El quinto mandamiento es honra a tu padre y a tu madre. O sea, no puedes quitarlo de los 10 mandamientos. ¿Sí? No los puedes abandonar, no puedes desentenderte de ellos. Tienes que ver por ellos, tienes que atenderlos, tienes que cuidarlos, tienes que orar, tienes que estar al tanto de ellos. No es tu responsabilidad, obviamente, sostenerlos o mantenerlos o todo eso, si los padres se pueden sostener. En los casos en que no pudiera, por alguna situación de salud, de edad, lo que sea, pues ahí sí no hay tampoco. Tienen que, los hijos tienen que hacerlo. Pero mientras los padres puedan hacerlo, los hijos tienen que darle prioridad, obviamente, siempre al otro orden, ajá. Y bueno, también se da el otro lado, ¿no? De que los papás no aceptan de que es que ya se casó y pues yo quiero otra vez, ¿no? Y que me atienda y que me vea y que todo, y es mi chiquito o es mi bebita, y pues entonces pues quiero que esté aquí. Y Dios dice, ¿sabes qué? Pues no, muchos problemas, de ahí se da la mala fama de las suegras, ¿no? De que pues se entrometen y de que en todo, y es que yo te digo, y es que mira, y es que hazle, y así, y así, y así. Y digo, miren, se los digo. Como consejo es, lo más sano es no se metan en los asuntos de los hijos. O sea, si viene, lo escuchas, le puedes dar un consejo, pero no te involucres así en la medida de, no, pues mira, hazle así, 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 así. O sea, si el hijo no te pide consejo, salvo que veas que no es algo grave, ni siquiera comentarlo, ¿no? Y lo más sano, ¿cuál es? Cuando la hija va y dice, que no sé qué, ¿sabes qué, hija? Mira, qué padre, qué bueno que ya te desahogaste, vete y resuelve tus broncas allá. O sea, ve a tu casa. Ahí está tu marido, ahí es donde debes resolver los asuntos. Arréglate con él o busca consejería con alguien más. ¿Por qué? Porque nunca va a haber parcialidad, nunca va a haber imparcialidad de parte de los padres. O sea, no hay manera de ser imparcial. O sea, no puedes ser así. No puedes, es un mismo consejo que se da en psicología. O sea, un psicólogo no puede atender a sus hijos. O sea, los problemas de sus hijos, ¿me entiendes? Porque, o sea, no puede ser, no va a ser parcial. Entonces, no va a ser imparcial. Entonces... lo mejor y lo más sano es no meternos en el tema, en ese tema. Ya es otra familia, ya tienen otro lugar, ya todo así, ya, ¿no? ¿Qué otra cuestión también hay que equilibrar muchas veces? Y yo lo he visto también, es de repente, por ejemplo, dicen, no, pues que llegó mi primo de visita, pues casi casi me hago ateo, ¿no? No voy a la congre, no hago esto, no hago lo otro. Y dices, oye, ¿qué onda? Porque es que vino alguien. Y tú, bueno, pues lo hubieras llevado. O sea, se supone que esto es parte de tu vida. O sea, yo siempre he cuestionado eso. A lo mejor sé que algunos no estarán de acuerdo, pero yo siempre cuestiono esta parte. O sea, bueno, pues porque venga mi mamá, pues entonces yo no voy a la congre. O sea, pues, digo, esta es parte de mi vida. O sea, Qué bueno que viniste, primo. Qué bueno que viniste, tía. Qué bueno que viniste, hermano. Hace mucho que no nos vemos. Pero bueno, son 2 horas de toda la semana. O sea, o ¿sabes qué? Pues vamos a transgredir el Shabbat, vamos a hacer lo que sea. O casi, casi, ya me olvido casi, casi de Dios. Porque llegó y como es que hay que, ya sabes, que pues, como casi nunca los vemos. Pues bueno, para que sea. Yo la verdad no justifico eso. Cada quien tendrá, otra vez volvemos al mismo tema de las prioridades. Uh-huh. Y bueno, pues ya prácticamente para terminar, les tomo 5 minutos más. Si tú le preguntas a muchos jóvenes hoy quiénes son la prioridad, pues mis cuates, ¿no? Así son los hermanos del alma, o sea, esos ahí sí se pueden dormir con ellos en las bancas, en la calle, desvelarse, quedarse sin comer 2 días y todo, pero el hermano del alma, ¿no? Así. Pero no le pida la, o le dicen, oye, échame la mano porque tengo que pintar. Que sí, claro que sí, ahí están pintando, están barriendo, están haciendo. Pero no le diga a la mamá, oye, ¿no me puedes ayudar? Ay, no, no puedo, sí está cansadísimo. Se dice, oye, pues ¿por qué estás trabajando más con este cuate que ni es tu amigo? A lo mejor nada más te está agarrando de su chalán, de su gato ahí. Ay, no, pero como es mi amigo, es el amigo ahí, sí, lo que sea, ¿no? Y pues ese conflicto, créeme que se da en muchos matrimonios todavía. O sea, como que a veces el varón o la mujer no ha madurado, todavía no ha entrado esta prioridad. Entonces, pues se quiere ir siguiendo con los amigos, se quiere ir al fútbol con los amigos, o quiere invitar a las 2 de la mañana a los amigos. Ay, pues es que son mis amigos, entonces sabes que sí. Crecí con ellos y es que son mis hermanos del alma y que quién sabe cuál y tal. ¿Sabes qué? No. O sea, pues primero está tu trabajo, primero están tus hijos, primero está tu pareja, primero está Dios. Y ya después los amigos, ¿no? Fíjense, les platico una historia de la vida real de un cuate que era así súper borracho, ¿no? Y que todo el día es con los, a cada rato reventón con los amigos. Y un día les hizo una apuesta a sus amigos. La esposa era cristiana y les dice, les voy a hacer una apuesta. Son las 3 de la mañana. Dice, les apuesto a que podemos ir a la casa y a que mi esposa nos atiende a todos así como reyes. Y yo, ay, ¿cómo crees? Así, ¿no? Sí, van a ver que sí. No, pues ahora le va a la apuesta. Llegan a su casa y llega este cuate borracho con todos los amigos borrachos, ¿no? A ver, vieja, ya llegamos, que no sé qué, que queremos cenar, que tenemos hambre, ¿no? Baja la esposa y les prepara de cenar a todos, los atiende súper bien y tú estás así de un 20, así no puedo creerlo, ¿no? Y así la cara como la de ustedes, así de ¿cómo crees? Y pues ya de repente uno así ya le pregunta, oiga señora, o sea, pues, ¿por qué nos atiende así? O sea, pues, ¿cómo, no? Digo, mira, es que pues hicimos una apuesta y su esposo nos dijo que veníamos a las 3 de la mañana y que usted nos iba a atender así súper bien. O sea, cualquiera pues ya nos hubiera aventado la changa, no sé, o sea, como cualquiera de aquí están pensando, ¿no? Digo, sí, dice, la verdad es que fíjese que yo conozco a Dios, le dice la señora. Dice, yo sé que cuando me muera, pues yo voy a pasar una eternidad con él. Dice, pero mi esposo no conoce a Dios. Dice, entonces, pues como él no conoce a Dios, no va a estar ahí en esa eternidad, pues por lo menos que se la pase bien el tiempo que esté aquí, todo lo que le queda, ¿no? Pues el esposo se quedó así. Y es un caso de la vida real que después de eso, dice el esposo, estaba el domingo en la iglesia. Se hizo pastor después. O sea, es un testimonio que esta pareja cuenta. De que dice, así era yo. O sea, yo hice esa apuesta así y la esposa les dijo, sí, pues es que yo voy a morir y voy al cielo. Pero pues este pobre cuate, pues ahorita que se la pase bien. O sea, pues de todas maneras se la va a pasar en un infierno. Entonces, pues en los añitos que le queden, pues que los disfrute, ¿no? Entonces, bueno, pero fíjate cómo esa mujer, bueno, pues su testimonio y todo esto, pues hizo que cambiara. Y esas personas son pastores. Entonces, bueno, pues los amigos son importantes porque dice que un amigo es más que un hermano, ¿no? Ajá. Pero eso no significa que tengan que estar antes. Ajá, jamás, ¿no? Entonces, bueno, por eso les digo, los jóvenes pues podrán pensar de otra manera. Pero es importante saber esto. Y finalmente, ¿la sociedad qué implica? Bueno, pues el involucrarte también en otros aspectos sociales, ¿no? En darse de acá, en apoyar alguna asociación, o lo que sucedió, por ejemplo, de los terremotos y todo eso, pues también tienes, no puedes desentenderte, decir, ah, bueno, eso no es mi prioridad. Que eso es lo que es lamentable, que hoy es una sociedad como de, yo estoy bien, mi familia está bien, no me importan los demás, ¿no? O sea, como que indiferente realmente hacia la sociedad, hacia el dolor de los demás.